Think about the last time you had to cancel a subscription. There's probably some waiting on hold, some guessing at your password, some mind-numbing small talk, and maybe after all that, you still weren't able to cancel it. Good news, it doesn't have to be this way. Thanks to Rocket Money. Rocket Money tracks, manages, and can cancel your subscriptions for you. When you connect your accounts, you'll see a complete picture of all your reoccurring subscriptions all in one place. Rocket Money organizes your subscriptions by due date and notifies you when something's coming up, so you'll never be caught off guard when you get charged. If you see a subscription you want to cancel, Rocket Money simplifies the process. Instead of waiting on hold for an hour, you can cancel it right from the app. Rocket Money will even try to get you a refund for the money you spent on subscriptions you forgot about. Stop wasting your time trying to cancel subscriptions the hard way. Make your life easier and go to rocketmoney.com/cancel. That's rocketmoney.com/cancel. Or download the app from the Apple App or Google Play Stores.
Comunicate con nosotras al 4912-1408. En Facebook, Graves y Agudas.
Varones feministas. ¿Qué es? ¿Existe? ¿Es una palabra conjugada? ¿Es un humo?
¿Es un oxímoron?
¿Es un oxímoron o no?
Un oxímoron. Para saber y dar respuestas a estas tantas preguntas, estamos en comunicación con un varón, con Leonardo Lamata, que es integrante del equipo de la Secretaría de Género de la Municipalidad de Lanús. Hola, bienvenido, Leonardo.
Hola, buenas noches, chicas. ¿Cómo están?
Bien, ¿y vos?
Bien, perfecto. Muchísimas gracias por la comunicación, ¿eh?
Por favor, gracias a vos por aceptar que te llamemos y hacerte esta pregunta. Siendo varón, ¿te considerás feminista?
Siendo varón, yo me considero feminista, con mucha necesidad.
¿Cómo es esto que los hombres pueden ser feministas? ¿Pueden serlo?
Pero la pregunta es, ¿por qué no habrían de serlo? ¿Por qué tendemos a pensar que las cuestiones del feminismo atañen solamente a las mujeres? ¿O por qué pensamos que los problemas de desigualdad de género tienen que ver solamente con las mujeres? O sea, a mí siempre me pareció, desde que tengo uso de razón, ya escapando a mi trabajo, que es algo que nos tiene que importar a todos, porque de alguna forma nos afecta a todos, varones y mujeres por igual.
¿Y cómo le explicas a otro varón, a otro hombre, que lo que es ser feminista? Esperando que empiece el partido de fútbol.
Y es una pregunta bastante, bastante compleja. No sé si difícil, no sé si para nada imposible, pero sí compleja.
¿Por qué?
Porque explicarles por qué la necesidad del feminismo. Lo primero, y me pasó varias veces, primero me pasó con mi papá, con mi familia misma, ¿no? Porque yo siempre digo que uno siendo la revolución, primero hay que empezar por casa. Y cuando mi papá empezó a interesarse por los trabajos que hacía, las participaciones que hacía desde el activismo, me preguntó por qué el feminismo, qué es el feminismo. Y él, con la idea equivocada que tenía de que el feminismo era lo opuesto del machismo, creer que la mujer era superior al hombre, lo tuve que corregir y fue toda una charla de explicarle que en realidad esa idea es como bastante antigua y equivocada. El feminismo plantea la igualdad de los géneros en cuanto a los roles sociales, en cuanto a la igualdad de derechos, que de por sí todos somos diferentes, diversos, con varias historias. Pero en lo que tenemos que tener en claro es que es una cuestión de igualdad, de pensar que ninguno tenga tenga que poder ejercer un poder superior por sobre otro.
Sí. ¿Y qué te dijo tu papá cuando le planteaste esto? ¿Cuál fue la respuesta inicial?
La respuesta inicial de mi papá fue un silencio de una semana.
Bueno, sí, ya con eso te dijo todo.
Claro, es como que y me pareció bueno que me pareció muchísimo mejor su respuesta de silencio de una semana antes que cualquier otra acotación que pueda haber hecho. Todo esto, él se entera de mis actividades por un flyer, un volante que dejé ilusamente, con bastante intención, suelto por mi casa, que entre una de las premisas que tenía decía hacia la revolución sexual, revolución social, y él me preguntó, y que él haya puesto ese silencio en el medio, a mí me dio la pauta de que se había quedado reflexionando.
Y sí, el que calla otorga también.
Claro, por supuesto.
Procesando también este cambio de esquema, ¿no? Porque lo que plantea, o esto de un varón feminista, lo que plantea es un cambio de esquema, ¿no? Una cosa como un paradigma diferente.
Sí, una ruptura del paradigma bastante importante. Mi viejo y varios amigos también eran los típicos varones que se rían de los chistes fáciles, los chistes sexistas, que ante la oportunidad de poner a la mujer en un escalón más bajo, no perdían oportunidad y lo hacían. No solamente con las mujeres, sino que también de los varones que no cumplían con el mandato social de ser un varón fuerte, macho, líder, proveedor. Cuando veían algo que se escapaba a ese canon social, un varón tal vez más feminizado, con otra postura, más sensible o con otros intereses, también se mofaban, se reían, decían el típico chiste de ah, pero qué maricón, claro. Como si no fuera nada, como si ese comentario fuese solamente un chiste iluso más y no se dieran cuenta que de fondo podían estar hiriendo a alguien cercano, como a su propio hijo.
Claro.
Entonces este silencio fue toda una reflexión de ver que todas las acciones que él tuvo durante todos esos años las estaba cometiendo al lado de su hijo, un varón feminista.
Ah, tremendo. Leonardo, es muy fácil muchas veces ver por qué las mujeres podemos pensar en ser feministas, pero a la hora de plantearte, es decir, ¿cuáles son los problemas que padecen los varones en esta sociedad machista?
¿Cuáles son los problemas que padece un varón en esta sociedad machista? Los problemas que puede padecer un varón en esta sociedad machista y patriarcal tienen que ver, se derivan justamente de todas estas cuestiones de no encajar con eso que se espera de ellos.
Claro.
Nos pasa a muchos varones que no obedecemos a ese modelo hegemónico de masculinidad, más que nada en nuestra infancia, ¿no? En nuestro paso por la institución educativa, por hacernos nuestros primeros amigos, por tener nuestros primeros vínculos sociales. Cuando algo no encaja con lo general, con lo que uno está acostumbrado, los primeros en marcártelo son los mismos chicos, tus mismos compañeros, que sí tal vez replican de sus padres o de sus hermanos mayores o de los medios de comunicación o de los programas de la tele, encarnan tal vez masculinidades más agresivas, más chocantes, y uno que tal vez es más tranquilo, más sensible, queda siempre relegado a un lugar más de sumiso, de víctima. Ahí es donde surgen las situaciones más comunes del acoso escolar, que particularmente yo lo padecí bastante en la escuela. Yo era el típico varón que se sentaba al fondo del salón, que se hablaba con todas las chicas, porque no buscaba de ellas ni pasarme de mano, ni sacarles un pico, todo esto en la escuela primaria, ¿no? Cuando un pico era como lo más osado que uno podía hacer con una chica. No pretendía nada de eso, de ellas, sino hacerme amigo, hablarles, y los otros varones no veían bien estas actitudes mías, que me hablase con las mujeres, que fuese bueno estudiando, que fuese bueno en artes, no sé por qué. Entonces era simple que pelotitas de papel a la cabeza, que un golpe, que ese tipo de cosas, ¿no? Estas cosas después incrementan cuando uno se va creciendo y se va desenvolviendo más en el mundo adulto, no te toman en cuenta. Un varón que no encarna una masculinidad más hegemónica, si se quiere, lo que puede pasarle en principio es que no lo tomen en cuenta, o peor, que sufra violencias mucho más extremas.
Leonardo, en relación a tu trabajo en la Secretaría de Género, en primer lugar me gustaría saber a qué te dedicas especialmente dentro de la Secretaría, y además, imaginando que trabajas con mujeres en la Secretaría, me gustaría saber, digamos, tu lugar de varón en la Secretaría, qué aporta al equipo, digamos, desde tu lugar de varón, qué otras cosas que quizás no puedan aportar las mujeres vos aportás.
A ver, como es una pregunta... Agradezco la pregunta porque me da pie a varias explicaciones que vamos a ir desglosando. Yo trabajo en la Coordinación de Políticas de Género y Diversidad Sexual del municipio de Lanús. Es un área que depende directamente de la Secretaría de Políticas Sociales del Ejecutivo Municipal, y como área de intervención social, si se quiere llamar así, nosotros lo que hacemos son dos líneas de trabajo. Por un lado, asistimos, asesoramos y acompañamos a las personas que son víctimas de violencia de género. Contamos con un equipo interdisciplinario de abogados, trabajadores sociales, psicólogas, asesores no profesionales, si se quiere, que buscan brindar un acompañamiento a la persona víctima de violencia de género en todo el proceso de salir de esa situación de violencia, de empoderarse un poco y si se quiere decir así, tomar de nuevo las riendas de su vida, de su situación. Ya sea con una escucha terapéutica, un espacio terapéutico que pueda hacer en nuestro espacio, acompañamiento legal en todas las tramitaciones de efectuar una denuncia, de conseguir medidas de protección por parte de la justicia, espacios de ayuda grupal con otras mujeres víctimas de violencia. Venía diciendo personas víctimas de violencia y no lo generalizaba en mujeres, porque nosotros tenemos la convicción de que justamente una mujer no es la única que puede sufrir violencia de género. Nosotros entendemos la violencia de género como una situación desigual de poder que una persona sufre a causa de su identidad, del rol que su identidad pretende en la sociedad. Mayoritariamente hablamos de mujeres víctimas de violencia en el ámbito conyugal o en el ámbito hogareño, pero también sabemos que se dan en otros ámbitos, como en el ámbito laboral, en la calle, con personas que tal vez no son del ámbito familiar o el círculo más cercano. Varones también pueden sufrir violencia de género, porque nosotros consideramos que a un varón gay se lo violente por el hecho de su identidad, también lo podemos entender de esa manera. Que a una chica, una feminidad trans, transexual o travesti, se la violente por el hecho de su identidad, también lo entendemos como una violencia de género. Y también esas situaciones las abarcamos y tenemos varias consultas respecto a eso. La realidad que tenemos es que el 90% de la demanda son mujeres en situación de violencia en el ámbito conyugal. Pero hay una gran demanda que va creciendo, que se va visibilizando, mejor dicho, en torno a estos otros ejes. Y el otro trabajo que realizamos tiene que ver no ya con la atención de emergencia, sino con la promoción de derechos y prevención. Nosotros desde ahí desarrollamos diversas actividades, talleres, charlas en ámbitos educativos, en escuelas primarias, secundarias, a alumnos, a docentes, en centros culturales, en comedores barriales. Tomamos iniciativas en políticas locales para de alguna forma trabajar por esta igualdad de género. Ahora se viene, por ejemplo, el 17 de mayo, que es el Día Mundial de la Lucha contra la Homofobia, y nosotros tomamos una iniciativa para que también sea el Día Municipal por el respeto hacia la diversidad sexual. Se toman muy en cuenta las situaciones, por ejemplo, de las situaciones de la comunidad de mujeres lesbianas. También está el Día Municipal, el Día Municipal por la Visibilidad Lésbica.
Sí.
Iniciativas que vamos tomando y buscamos generar acciones de visibilización también. Porque si no, muchas de estas situaciones quedan invisibilizadas, no queremos que queden en el ámbito privado. Mi tarea tal vez tiene que ver más con las tareas de promoción, con los talleres, con las actividades, con algunos programas sociales, con contactos con el barrio.
Okay. ¿Y crees que que la sociedad va tomando más concientización sobre estas temáticas?
Yo creo que la sociedad va tomando más más conciencia de lo que está pasando, lo cual no quiere decir que estemos que esté desapareciendo el machismo. El machismo sigue estando igual, de igual manera, con igual intensidad, con igual violencia, pero la gente empieza a ser más consciente de que eso ocurre, de que porque lo ven en los medios de comunicación. Los medios de comunicación es un gran alimentador de nuestra conciencia social. La gente asimila mucho por lo que ve en los medios, en la tele, en la radio, en las revistas, en las novelas. Y como se empieza a hablar mucho del tema en esos ámbitos, la gente lo empieza a reconocer más así.
Claro.
Pero si uno tiene una charla más amena, más cotidiana, con la gente que uno se va cruzando en los barrios en los que vivimos, te das cuenta de que en realidad saben que esas situaciones ocurren, conocen a una vecina, a una prima, a una amiga que está pasando por una situación de violencia, que tal vez no se anima a decirlo porque piensa en sus hijos, porque piensa en la familia, porque le sigue preocupando qué van a decir en el barrio, porque no quiere preocupar a nadie. Pero en realidad todos saben que estas situaciones ocurren.
Sí. Recordamos,
no es un gran secreto para nadie.
Recordamos a la audiencia que estamos hablando con Leonardo Lamata, que es integrante del equipo de la Secretaría de Género de la Municipalidad de Lanús. Saliendo un poco de esta secretaría y yendo más a la militancia de los varones feministas, ¿cuál es el lugar del hombre? ¿Qué lugar le toca en la lucha feminista?
¿Cuál es el lugar que le toca al hombre en la lucha feminista? Primero visibilizar justamente esto de que la lucha feminista es una lucha de tanto de varones como de mujeres. Remarcar que a nosotros como varones gozamos de muchos privilegios,
sí,
que las mujeres no, y que tenemos que ser más conscientes de esto si queremos lograr una igualdad al respecto. y acompañar en todos los procesos sociales que sean posibles, que se vayan dando, que se están dando actualmente. Creo que la presencia de los hombres es fundamental también en ese sentido.
¿Y a qué privilegios debería renunciar el colectivo de varones aportando a la causa feminista?
¿A qué privilegios? Y qué pregunta un tanto complicada que le estoy pensando en este momento.
Deberían renunciar en primer lugar.
No, tal vez es para reflexionar.
No tanto renunciar, ser conscientes de que en muchas situaciones nos vemos mejores favorecidos que las mujeres, en situaciones laborales,
claro.
En un montón de cuestiones. Por ejemplo, hoy veníamos en la oficina pensando en muchas situaciones laborales, justamente, encontrando una situación, estábamos hablando de una situación de una mujer que estaba siendo víctima justamente de violencia en el ámbito laboral, y pensábamos de que un hombre consigue mejores trabajos, de que se lo tome en cuenta para algunas profesiones que las mujeres tal vez no se les da tanto el acceso, a pesar de que tienen iguales capacidades claramente en el ámbito laboral para desarrollarse. De que muchas veces, por ejemplo, a las mujeres no se las toma por cuestiones de que los empleadores no quieren lidiar con las situaciones de las maternidades que toman las mujeres, entonces prefieren tomar a varones en ese sentido. Son como pequeñas cuestiones que van ocurriendo. A las mujeres, por ejemplo, se las relega a determinadas tareas que a los varones no. Siempre discutimos por qué, por ejemplo, son más las mujeres que ejercen la docencia en el ámbito primario.
Claro.
¿Por qué se las relega siempre al ámbito del cuidado de los chicos? No solamente en el ámbito familiar, esto se traslada al ámbito laboral. Son más las mujeres que ejercen la docencia en el primario, en los jardines de infante. Siempre pensamos en directores de escuela que sean varones y no mujeres. Si bien las situaciones fueron cambiando en los últimos años, todavía están esas cuestiones en el pensamiento de la sociedad.
Claro que sí.
Sí, empezar a reconocer los privilegios para también empezar a pedir porque no sean privilegios, sino que sean derechos para todos.
Que sean
todas.
Derechos para todos, iguales para todos y para todas.
Muchas gracias, Leonardo. Saludos.
Adiós.
No, a ustedes, muchas gracias.
Saludos.
Vamos a una tanda y volvemos.
Coda just made riding the bus easier than ever. Now you can pay your Coda fare by tapping your smartphone, smartwatch, or card, just like you do at the coffee shop or grocery store. Love paying with smart card? Keep doing that. Have a pass? Still works perfectly. Want to tap your phone? Now you can do that too. It's just one more way to move your way with Coda. Get moving now with Tap to Pay. Learn more at coda.com/tap.
There's still time to get holiday ready. Right Rug Flooring makes it easy with next day installation and 24-month special financing with approved credit. Carpet, hardwood, luxury vinyl, and tile. We have everything you need to make your home shine for family and friends this season. Schedule a free in-home estimate or find a showroom near you. Visit rightrug.com, RiteRug.com. Be holiday ready with Right Rug Flooring. Right.